Centro de Estética Algar, en Urretxu, teléfono 943-720246. En Algar no creemos en los tratamientos de catálogo, sino que trazamos un protocolo estético exclusivo, donde cada persona disfruta de los cuidados estéticos que mejor se adapten a sus necesidades. Centro de Estética Algar, en Urretxu, 943-720246.
Arratsaldeon, hau da, hogei algarrekin. Muy buenas tardes, esto es 20 con Algar. Somos Iñigo Etxenike y Arantxa Albizua. Hoy, como siempre, vamos a intentar hacer lo mejor posible este programa número 127. Como siempre, nuestro agradecimiento a todos los que nos estáis escuchando al otro lado. Y esta temporada llevábamos ya bastantes programas conociendo la vida y obra de grandes compositores, de hombres. Y no hemos traído al programa a ninguna mujer compositora. Hoy conoceremos parte de su obra, de una compositora, que vamos a hablar de Elisabeth Jacquet-Guerre, que fue la primera compositora de ópera en Francia. ¿Por qué no hemos hablado de las mujeres compositoras? Porque casi es una tarea imposible de encontrar, ya que en aquella época la composición musical estaba considerada que pertenecía a los hombres, y entonces las mujeres que componían obras musicales, ya pueden ser óperas, sonetos, cantatas, bueno, pues o firmaban sus maridos, o sus padres, o sus hermanos, pero ellas lo tenían prohibido. También vamos a conocer algunas vitaminas y minerales importantes para nuestra salud. Y ahora que se habla tanto de los tacones que se ha bajado nuestra la reina Leticia, bueno, pues nosotros vamos a conocer algo sobre los tacones y que fueron los hombres los que empezasteis a utilizarlos. Buenas tardes, Íñigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, Arantxa, ¿qué tal estás tú?
Pues bien, muy bien, sí, muy contenta.
Te veo con muchas ganas de hablarnos de los tacones, eso que empezaron a llevar los chicos, ¿eh? Sí, no sé qué historias nos vas a traer.
Sí, 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 pues fíjate, últimamente todo, bueno, todo lo que se ha escrito, ¿no? Porque de Leticia decían que bueno, pues que parece que siempre estaba subida a los tacones y ahora de repente, pues problemas de salud en su pierna, pues se ha bajado de ellos, ¿no? Y bueno, pues eso, nos entró la curiosidad, a ver, ¿qué esto de los tacones, cómo empezaría? Bueno, pues empezasteis vosotros a utilizar y luego sabremos pues un poquito más. Pero ahora lo que vamos a hablar es de la grandísima Elisabeth Jacquet-Guerre. Bueno, esta fue una grandísima compositora francesa del siglo XVI y XVII, pero qué pena, porque habiendo compuesto obras tan maravillosas en la época barroca, de la composición barroca, hoy en día prácticamente no se sabe nada de ella. Esta Elisabeth nació en París el 17 de marzo del año 1665 y murió el 27 de junio del año 1729. Fue la primera compositora de ópera en Francia. Uh-huh. O sea, casi nada, ¿eh?
Sí, porque entonces eso era para los hombres, ¿no?
Eso es, sí, es que, bueno, el componer estaba considerado que era un trabajo masculino y bueno, pues se repudiaba. Hubo algunas que se atrevieron a firmar estas composiciones musicales, pero bueno, se les repudiaba porque parece que estaban ocupando un lugar que no les pertenecía, fíjate, con un valor increíble. Y una pena, porque hay muchas composiciones que ahora poco a poco ya se está investigando, se van hallando, y bueno, pues podemos disfrutar de aquellas maravillas que hacían, como nosotros hoy, ¿eh? Vamos a poder disfrutar de un par de piezas musicales que son muy bonitas, y bueno, pues nos dará ese gusto, ¿no? La verdad es que normalmente los compositores siempre venían, pues sus abuelos, sus padres eran ya músicos, y ocurría lo mismo con Elisabeth. Esta empezó interpretando el clavecín, también componía y también cantaba. La verdad es que debía de tener además una voz muy, muy hermosa. Pero bueno, por supuesto que fue una niña prodigio. Y a los 5 años llamó la atención del rey Luis XIV, cuando ofreció al monarca un concierto en clave. Fíjate, con 5 años, ¿eh? Y o sea, no pasarían músicos por la corte francesa que le llamase tanto la atención. Bueno, pues fue tal la admiración de Luis XIV que le ofreció vivir en Versalles para poder cultivar ella sus talentos musicales. O sea, increíble, ¿no? Fíjate, de una familia normal, pues normal y corriente en aquella época, con todas las necesidades y todo lo que tenían, y de repente que te metan en un palacio, concretamente en el de Versalles, pues para que tú puedas dedicarte a ello, y además con 5 años, bueno. Luego, sí pasó, claro, esta debía ser una niña muy encantadora, y Madame de Montespan, que en aquellos momentos era la amante del rey francés, bueno, pues sí que es verdad que fue su gran valedora y por supuesto, admiradora. Bueno, le admiraba tanto Madame de Montespan que llegó a cabalgar, hasta 60 kilómetros para poder oír un concierto de Elizabeth. O sea, a 60 kilómetros a caballo, tienes ganas para poder oír el concierto. Bueno, con 19 años, nuestra compositora se casó con el compositor y organista Marin de la Guerre, porque en Francia lo que... De hecho, todavía se sigue haciendo. Al casarse, las mujeres, bueno, pues adoptan el apellido de. Cogen el apellido de sus maridos.
Bueno, eso
¿no?
también se sigue haciendo eso, ¿no?
¿Perdona?
Cada vez menos, pero se sigue haciendo todavía, ¿no?
Sí, se sigue haciendo.
La señora D.
Sí, la señora D. O simplemente ellas se quitan su apellido y se ponen el de su marido. Bueno, el matrimonio de Elizabeth con el compositor y organista Marin de la Guerre, pues la verdad es que duró poquito, duró 6 años. Se divorció de su marido y ese mismo año, el año que se divorció, bueno, pues fallecía su único hijo y también sus padres. Entonces, bueno, entró en una terrible depresión esta mujer. Necesitó 7 años para poder sobreponerse al duelo de estas muertes, ¿no? Y dejó de componer. O sea, estuvo durante 7 años que, por lo visto, que no debía querer saber nada de la vida y rompió con todo. Bueno. Sí que le animaron a que compusiese porque ya entonces estaba el rey Luis XV y había tenido una infección de viruela. Bueno, como se recuperó, parece ser que al rey le hacía ilusión que esta mujer compusiese algo para él y volvió a componer fue un encargo de palacio, pues para que el rey Luis XV, al recuperarse de la infección de viruela, bueno, pues pudiese escuchar sus melodías. Bueno, hoy lo que vamos a conocer es un pequeño fragmento de esta que os he comentado, que hizo la primera ópera en Francia, que es la ópera Céphale Procris, y luego escucharemos también parte de la sonata número 2. Queremos, bueno, pues rendirle a nuestra manera un pequeño homenaje a esta gran compositora del barroco. La verdad es que hoy, increíblemente olvidada, es que es una pena, siendo una de las mejores compositoras del barroco. Vamos a tener la suerte de poder oírle. Muchas veces se le confundió, además, como hombre, porque ella solía firmar Jacquet de la Guerre y pensaban que era un señor, ¿no? Sin poner primero su nombre, Elizabeth. Bueno, cosas que pasan. La verdad es que, bueno, tiene una grandísima y una valiosísima bibliografía musical. Y bueno, pues como os digo, vamos a escuchar parte de esta primera ópera. También compuso un ballet por encargo de Madame de Montespan. Como os hemos dicho, bueno, esta señora era una fan incondicional de Elizabeth. Y es una pena porque, bueno, pues por las cosas que hay escritas, sobre todo por Madame de Montespan, parece ser que este ballet pues era algo muy bonito. Lo compuso cuando tenía ella 26 años, se llamaba Los ojos al honor de la victoria, pero bueno, han desaparecido las partituras. Escribió también unas cantatas y entre ellas una dedicada a las 3 mujeres de la Biblia, a Esther, Susana y Judith. Pero bueno, nosotros vamos a escuchar en este momento un pequeño fragmento de Céphale Procris.
Thank you.
Bueno, es una ópera, pues como todas es larga, hemos puesto un pequeño fragmento, pero sí que es verdad que en todas las notas se ve cómo era aquella composición barroca, ¿no? Tanto el estilo barroco, bueno, en arquitectura, en pintura, en música, es que es tan característico que, bueno, esta ópera, pues bueno, a veces como son largas y parece como que te pueden aburrir un poco, pero tiene unos fragmentos que es que se ve aquella época, ¿no? Y ahora vamos a escuchar otro pequeño fragmento de la sonata número 2 en D mayor, para violín y clavecín. A ver si os gusta un poquito esto. Oyendo estas piezas musicales, no sé si te pasa a ti lo mismo, Íñigo, pero es como que casi se les ve, ¿no?, en palacio bailando con aquellas fiestas que organizaban. Es como que visualizas, ¿no?, los jardines de Versalles.
Como vemos en las películas.
Igual, es que es igual. Bueno, pues ya despidiéndonos de Elizabeth Jacquet de la Guerre. Bueno, nosotros ahora lo que vamos a saber un poco qué vitaminas y minerales nos ayudan a tener una vida más saludable. Parece que cuando empieza la primavera, sobre todo si la primavera, yo creo que es como que también nos entra ganas, ¿no? Como de hacer cosas,
da otra alegría, ¿no? Este tiempo.
Sí, eso es, eso es. Entonces vamos a ver qué las vitaminas y los minerales en qué nos pueden ayudar. Por ejemplo, cuando hablamos de que la vitamina A es buena, a ver qué beneficios tiene, en qué alimentos las podemos encontrar, ¿no? Bueno, pues la vitamina A es conocida como en cosmética, por ejemplo, el retinol, ¿no?, que tiene increíbles beneficios para la piel, tanto para el tratamiento de acné o también contra el propio envejecimiento de la piel. La vitamina A contribuye a tener una visión saludable y fortalece también nuestro sistema inmunitario. Por eso, cuando solemos decir para la vista es bueno comer zanahorias, bueno, pues porque es verdad, porque tiene mucha vitamina A. ¿Qué alimentos aportan vitamina A? Pues como os digo, pues las zanahorias, el pimentón tiene mucha vitamina A, los guisantes, ahora que estamos en la época, las habas y, bueno, pues hay otros muchos alimentos, ¿no? Pero algunos ya, pues para no daros un montón que luego se nos olvidan. Bueno, pues las zanahorias, el pimentón, los guisantes, las habas, muy ricas en vitamina A. El hierro, esto es un mineral que es el responsable directo del crecimiento y el desarrollo de nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos son ricos en hierro? Pues sobre todo las carnes rojas, las espinacas, ahí le tenemos a Popeye, ¿no? Cuando, bueno, los que conocimos ahora, mucha gente no sabrá ni quién es
Popeye. ¿Cuántos habremos tomado espinacas por culpa de Popeye?
Popeye.
Lo que pasa es que no era el mismo efecto, ¿eh?
Pues eso, pues bueno, pues ¿qué alimentos tienen hierro? Pues eso, como os digo, las carnes rojas, las espinacas, el marisco tiene también mucho hierro. Entonces, al que le guste el marisquito, pues mira, además tenemos la excusa de decir, oye, que yo como pues porque me gusta, pero también porque es saludable, ¿eh?
Es que es por salud, ¿eh?
Por salud.
Que hay que cuidarse.
Y también tenemos el potasio. El potasio, qué importante es, porque defiende al organismo pues ante enfermedades como la tensión arterial alta o la diabetes. ¿Qué alimentos tienen potasio? Pues son ricos en potasio el aguacate, los pistachos, los plátanos, el yogur natural. Esto nos aporta potasio. De hecho, muchas veces cuando vemos a jugadores de tenis que en mitad del partido suelen darle pues unos mordisquitos al plátano, pues eso es por la pérdida de potasio que tienen, para que, bueno, pues su cuerpo otra vez coja una energía rápida, ¿no? Y la vitamina D, tanto que hablamos últimamente de la vitamina D, pues es ideal para fortalecer los huesos, necesario también para el crecimiento y el desarrollo del organismo, importante para los niños. ¿Qué alimentos tiene vitamina D? Pues son muy ricos el salmón, el atún, los champiñones, los huevos, también son ricos. Y la vitamina C, bueno, la vitamina C es que sirve casi para todo, ¿eh? Es capaz de fortalecer el sistema inmunitario, es el mejor antioxidante de todos y contribuye a la formación además de colágeno. La vitamina C es uno de los mejores antienvejecimiento que podamos tomar. Bueno, ¿qué alimentos tienen? Pues los cítricos, la naranja, el limón, los tomates, el brócoli, las fresas, ¿eh? Todos esos alimentos son muy ricos en vitamina C. Bueno, pues haciendo un pequeño resumen de lo que estábamos comentando, bueno, pues importante, la vitamina A. Pues la vitamina A por el retinol que nos aporta para el tratamiento del acné, contra el envejecimiento y también para tener una visión saludable y fortalecer nuestro sistema inmunitario. ¿Qué alimentos? Pues la zanahoria, el pimentón, los guisantes, las habas. El hierro, ¿para qué es importante? Pues para el crecimiento y el desarrollo de nuestro cuerpo. Alimentos, las carnes rojas, las espinacas, el marisco. Potasio, lo que nos protege es para, nos defiende al organismo ante enfermedades pues como la tensión arterial alta o la diabetes. Alimentos, el aguacate, los pistachos, los plátanos, el yogur natural. La vitamina D, ¿para qué? Bueno, pues para fortalecer nuestros huesos y también para el desarrollo del organismo y para el crecimiento. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina D? Pues el atún, el salmón, los champiñones, los huevos. Y luego, la vitamina C. Bueno, pues la vitamina C es capaz de fortalecer nuestro sistema inmunitario. Es el mejor antioxidante de todos y contribuye también a la formación de colágeno. Alimentos, pues todos los cítricos, como puedan ser la naranja, el limón, los tomates, el brócoli y también las fresas. O sea que no es nada difícil, son alimentos que por lo general aquí los tomamos y sin querer, pues mira, pues estamos enriqueciendo nuestro cuerpo, estamos ayudando a su salud pues con estas vitaminas. Y ahora vamos a pasar a otro tema que es el de los tacones.
Bueno, bueno, ya me tienes con la intriga desde el principio del programa.
Bueno, se dice que los tacones transforman el cuerpo, el lenguaje y la actitud. Y yo creo que sí. Cuando vemos algunas chicas por ahí, algunas señoras con tacones, es como que van mucho más erguidas y es como que, bueno, pues un poco aquí estoy yo. En cambio, te bajas el tacón y es como que ya va, te encoges un poquito. Bueno, lo que se suele hablar del poder de unos zapatos de tacón. Y como os he dicho antes, y sin embargo no fuimos las mujeres en utilizar primero los zapatos de tacón, porque hacia el año 900 de nuestra era, los tacones se solían utilizar para montar a caballo, porque de esta manera facilitaban la sujeción sobre el animal. Entonces, en lugar de llevar, que los hombres como las mujeres solían llevar, no había tacón, era toda la suela era lisa, ¿no? Bueno, pues alguno ideó que si ponía tacón a las botas al montar a caballo, bueno, pues de esa manera se podían sujetar mejor. ¿Quiénes montaban más a caballo? Pues eran los hombres. Pues ahí tenemos que los primeros que empezaron a utilizar tacones, pues fuisteis vosotros. Ahora, el año 1533, cuando Catalina de Medici se casó con el futuro rey de Francia, Enrique II, pues ella, en lugar de casarse con zapato bajo, se le ocurrió ponerse tacones. Y como todo, entonces no había influencer, pero bueno, las noticias se iban pasando. Y a partir de esta boda se extendió entre las nobles parisinas que ellas también querían llevar tacones. Cuando Luis XIV llegó al trono, para disimular, porque era bajito, Luis XIV, él tenía muchas altas aspiraciones, pero él era bajito, ¿no? Entonces, pues no se le ocurrió otra cosa que empezar a utilizar tacones. Los tacones que utilizaba eran de color rojo, además, y llegaron a tener hasta 10 centímetros, o sea, casi nada. Pero ya en el siglo XIX, Napoleón, pues no sé qué le parecería, que los eliminó. Dijo que los hombres no tenían que llevar tacones. Eso sí, en el siglo XVII, Escuchar esto, es que también... A ver, en el siglo XVII se promulgó una ley que toda mujer que engañe con fines matrimoniales a cualquier súbdito masculino de su majestad mediante el uso de tacones altos sería castigada como una bruja. ¿Qué te parece, Íñigo? Ya cosas, casi nada, ¿no?
Cosas de antes, ¿no? Jolín.
Okay. Pero es que vamos, que no tiene desperdicio. O sea, se promulga una ley, o sea, que fue ley, que toda mujer que engañe con fines matrimoniales, o sea, que le engañe a algún hombre que tenga que casarse con ella, de un súbdito masculino de su majestad mediante el uso de tacones altos sería castigada como una bruja.
¿Cómo se le castiga una bruja?
Pues yo no sé cómo se las castigaría, pero desde luego cómo estamos. En fin, bueno, una investigación llevada por la Universidad de Bretaña concluyó que las mujeres que llevaban zapatos de tacón recibían más atención y ayuda que aquellas que no los llevaban, consiguiendo así sus objetivos más fácilmente. Bueno, pues mira, qué bien. Llevar tacones altos afirman que mejora la vida psicosexual de sus portadoras, eso sí, en detrimento de su salud. Y ahí tenemos lo que le ha pasado a Leticia. Bueno, parece ser que el comentario del mejor zapatero, que, bueno, pues Louboutin, reza, o sea, las que tienen el poder adquisitivo de poder comprar unos zapatos de este zapatero, que además los hace con unos tacones infinitos. Pero bueno, una de sus frases es que los tacones altos son un placer doloroso. Bueno, con esto ya desde luego lo dice todo. A ver quién va, como muchas veces se suele ver, ¿no? Algunas con tacones de 15 centímetros. Y digo, madre del amor, ¿cómo pueden ir sujetándose ahí?
Tiene que ser incómodo y eso, malo para los pies, sobre todo.
Pues sí, sí. Yo creo que no hace un zapato plano ni por casualidad. Y que diga que los tacones altos son un placer doloroso, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Pues para él. Nosotros ahora ya nos vamos despidiendo y nos vamos a despedir con Luz Casal, con aquella famosísima canción que se hizo, bueno, con la película de Almodóvar de Tacones Lejanos, Piensa en mí. Nosotros la semana que viene seguiremos pensando en vosotros, a ver qué os traemos al programa.
Aquí te esperamos, Arantxa.
Agur.
Agur.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitar.